La noticia se publicó ayer de mañana y dio mucho que hablar. El domingo de noche, sobre la una de la madrugada, un niño de 10 años se presentó solo ante la policía y denunció los maltratos que él y sus dos hermanos sufrían de parte de su madre, consumidora de pasta base. Además dijo que temía en especial por la salud de su hermano más chico, de 18 años, que aún se alimentaba con leche materna y que tal vez por esa vía se estaba envenenando. Dieciocho meses tiene ese chico que le preocupa en especial a su hermano de 10 años. Si bien en los últimos tiempos, ustedes saben, se ha hecho más común que jueces de familia y funcionarios del INAU deban ocuparse de niños que son hijos de adictos a la pasta base, lo particular de este caso es que la denuncia haya sido presentada por el propio niño, lo que da la magnitud del drama que debían estar viviendo él y sus hermanos. La noticia la publicó ayer el diario El País a través de su corresponsal en Soriano, que fue donde ocurrió el hecho. Y hoy, después de las distintas derivaciones que ha tenido, después de todo lo que los oyentes nos han comentado al respecto, nos parece importante profundizar en la situación. Y para eso es que vamos a conversar con Horacio Peraza, que es director departamental en Soriano del INAU, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. Señor Peraza, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buenos días, bueno, un gusto por estar con ustedes.
¿Habían tratado alguna vez un caso de este tipo, un caso tan particular, en que un niño termina denunciando a su madre?
No, la verdad que siempre, casi a diario lo diría, estamos tratando con padres que denuncian a sus hijos, generalmente adolescentes, vecinos que denuncian situaciones de consumo de padres, pero nunca nos había tocado una situación de estas donde el propio niño toma la iniciativa y denuncia a su mamá en un acto para mí de mucha valentía, ¿verdad?
Después se han ido conociendo algunos detalles de cómo ocurrieron las cosas. Por ejemplo, que este niño se dirigió a la seccional policial a la una de la madrugada del lunes, en realidad, en una noche muy fría, y llegó solo.
Sí, que además iba con la prueba, que era la pipa en la cual la mamá fumaba la pasta base. Nosotros nos llama la unidad especializada de violencia doméstica a la 1:30 de la madrugada, donde, bueno, nos constituimos en el domicilio de la familia y allí, bueno, retiramos a los niños. A las 2 de la mañana estábamos retirando a los niños y en una noche bastante fría y, bueno,
Es interesante lo que usted está relatando, porque entonces la respuesta, la reacción fue muy rápida.
Absolutamente, digo, a través de lo que fue la disposición judicial de la jueza del tercer turno de familia, donde pedía que la intervención del INAU rápidamente se coordinó con la unidad especializada de violencia doméstica y, bueno, nos constituimos ahí en el lugar y yo fui personalmente.
Hay que entender que estaba pasando algo en esa misma noche, es decir, que estaban ocurriendo hechos de agresión esa,
bueno,
noche.
Lo que eso en realidad no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí el relato del niño hace que preocupe esta situación y que rápidamente se dé respuesta a esta situación, ¿verdad? Por eso es que se toma la decisión de ir esa misma noche y para no dejar de alguna manera en una situación de riesgo a los dos hermanos, que en realidad quien hace la denuncia, que es el chico de 10 años, ya estaba en la seccional.
Uh-huh. Pero, ustedes claro, en esa noche del domingo, cuando son convocados por la resolución judicial, ¿se entrevistan con el niño o van directamente a su casa? ¿Cómo fue el procedimiento?
Sí, quien se entrevista con el niño es la unidad especializada en violencia doméstica. Su personal toma declaraciones al niño, da el parte correspondiente al juez competente y ahí nos convoca a nosotros a través de la disposición judicial y coordinamos ir hasta el domicilio. Aparte de ahí nos entrevistamos con el niño, con la mamá, con la abuela de los niños, y bueno, y procedemos a dar cumplimiento con la orden judicial que le retiró a los niños de la finca y llevarlos a un hogar de INAU.
Perdóneme, hay un detalle que me queda confuso. Cuando el INAU va a la casa de este niño en esa misma madrugada del lunes, ¿también va el niño en ese ingreso a la casa? ¿También va el niño denunciante?
Sí, va el niño conjuntamente con el grupo de la unidad especializada de violencia doméstica.
Ajá. Pensé que no había ocurrido así. ¿No fue una situación un poco violenta para él?
No, porque en realidad, el niño manifiesta y lo manifiesta abiertamente de que él quiere mucho a su madre, pero bueno, no podía sostener esa situación y creía que estaban en riesgo él y sus hermanos. Para nada violenta, todo lo contrario. Yo creo que fue un poco la aceptación de parte de toda la familia. Por ahí aparecieron otros familiares con la mamá, que sí reconocía en ese momento que estaba en una situación compleja con el tema del consumo, y bueno, no se dio para nada ningún tipo de situación, ni de violencia, ni de ningún otro estilo que no sea, sin duda, el dolor de esa madre que bueno, entendía que le estábamos retirando a los niños por la situación que tenía ella complicada con el tema del consumo.
La abuela del niño ha dicho que el tema preocupaba en la familia. Ha dicho incluso que la denuncia debió haberla presentado ella, pero no se animó, no supo hacerlo. O sea, no estamos hablando de una sorpresa, de algo reciente, de algo de los últimos días.
No, porque además esto era una recaída en realidad, ¿no? Ellos habían logrado resolver, de acuerdo a todos los relatos que nos hace la familia, ¿verdad? Ellos habían logrado resolver la situación en otra oportunidad y bueno, y había salido del tema de consumo, no estaban en Mercedes cuando eso, lo había logrado la mamá de los niños, y bueno, como que esta vez se les fue de las manos, no pudieron resolverlo a nivel familiar, que es una familia humilde, pero tiene fortalezas, de acuerdo a lo que manifiestan la abuela y la tía de la mamá de los niños, que vive enfrente y que realmente son personas que tienen fortalezas, uh-huh, en este sentido, pero en realidad esta vez no pudieron con la situación.
Sí, Nancy, que así se llama la abuela, dice hoy en el diario El País: esto tenía que haberlo hecho yo. Hace 15 días estuvo decidida a presentarse ante la policía, pero la hija, llorando, le suplicó que no fuera. ¿Usted sabía esto?
Sí, que han sido lo que han manifestado en diferentes ámbitos. Yo creo que ellos eran conscientes de la situación.
¿Y la madre era consciente? ¿La madre de los niños también? ¿La madre esperaba que el niño pudiera dar el paso que dio?
No, yo creo que no. Yo creo que, la menos consciente de todo acá es la mamá, porque está inmersa en un tema de consumo que, todos sabemos los daños que produce y básicamente la pasta base, ¿verdad? Mm. En donde hay un deterioro importante físico, intelectual, social además, porque esto trae aparejado, y lo decía la abuela, me roba todo, me lleva las cosas, vende para el consumo. Me decía la tía que vive enfrente, yo soy quien lo sostengo en la alimentación, porque porque todo el dinero que ingresa a la familia, ella lo fuma, o sea que ella inmersa en esa vorágine de consumo, no se está dando cuenta de muchas cosas, ¿no?
Preguntan varios oyentes a propósito del padre de estos niños, ¿dónde está? ¿Qué papel juega en toda esta situación?
En realidad no hay padre presente, tampoco no hay reconocimiento paterno ninguno de los tres niños, Tenemos que entender que esta situación de consumo o de adicción de esta señora no es de ahora, es de muchos años. Por lo tanto, su vida ha sido bastante complicada en ese sentido.
Ustedes, entonces, en la propia madrugada del lunes, retiran a los tres chicos, uno de 11, otro de 10 y el más pequeño de 18 meses. ¿Y
sí,
qué hacen con ellos?
Bueno, los niños son llevados a un hogar de INAH, donde están ahora, que están atendidos allí. A partir del día martes retoman su vida normal de concurrir a la escuela. El niño más chiquito lo estamos atendiendo además en un centro nuestro que es para niños pequeños, que es el hogar diurno, donde ahí tiene, bueno, además de estar en un ambiente de niños pequeños, tienen una dinámica justamente de jardín. Y bueno, ayer se cumplió una instancia judicial con la familia. No tenemos todavía muchos los datos de si hubo alguna resolución judicial al respecto, pero bueno, estamos esperando porque esto también básicamente es un proceso judicial.
Usted dice que los niños más grandes, el de 10 y el de 11, en particular el denunciante, ya el martes pudieron volver a la escuela.
Sí, sí, a la escuela, a la actividad que ellos normalmente hacían, que uno de ellos practica fútbol infantil, a las actividades normales, que siempre tratamos desde la institución de seguir promoviendo y sosteniendo a los niños en su entorno, en la escuela, básicamente, porque cambiar de escuela a veces es complejo a esta altura del año, donde además ellos tienen su vínculo y uno, la idea siempre es no provocar más daño, que más además de ser separados de su familia, sean separados de su entorno, de sus compañeros. Entonces la idea es siempre de mantener sus vínculos en sus lugares habituales, que son la escuela, que son, por ejemplo, la práctica de fútbol, todas aquellas actividades que los niños estaban haciendo antes del ingreso a la institución, bueno, se mantienen tal cual para justamente no provocar de alguna manera mayor daño en esta situación que es muy complicada para ellos.
¿Cómo son estos niños como estudiantes? Es una pregunta que hacen varios oyentes. Da la impresión, por lo menos, que el de 10 años, con el aplomo que mostró, con la madurez, con la forma como expuso ante la policía, que sorprendió a todo el mundo, debe ser un buen alumno, ¿no?
No, en realidad, estaba teniendo algunos problemas en la escuela que ayer gente de mi equipo lo estuvo conversando con la directora de la escuela donde concurre, que es una escuela de tiempo completo. Estaba teniendo algunas dificultades, pero sin duda que producto de esta situación que estaba viviendo. El más grande sí, no tiene problema, es excelente alumno, pero en realidad, uno lo debe entender de la situación que viven y que es tan compleja que lo lleva a tomar esta determinación al niño, pero que en realidad esto le está afectando también en su normal desarrollo, en su vida cotidiana, ¿verdad? Uh-huh. Y sin duda está afectando, y lo conversaban ayer mi gente con la directora de la escuela, de que esto era seguramente producto de esta situación que vivían estos niños.
Sí, he visto que él estaba preocupado justamente por cómo le estaba yendo en la escuela, entre otras cosas porque no dormía bien. Además tenía algún tipo de vergüenza porque sus compañeros de clase conocían la conducta de su madre.
Sí, eso es lo que manifiesta. Sin duda que el niño le afectaba mucho esta situación en su vida cotidiana y en el relacionamiento con sus pares, ¿verdad? Yo creo que destacable es el acto de valentía que tiene el niño en hacer la denuncia y velar no solo por él, sino por sus hermanos y en especial en su hermano más chiquito, ¿verdad?
¿Usted ha tenido experiencias con niños con una actitud como esta? Porque usted mismo ha hecho la comparación con Dionisio Díaz, y claro, muchos la hacen. ¿Estamos hablando de algo excepcional?
Sí, uno, digo, fue la imagen, y yo lo comentaba con otros colegas de ustedes, es que fue la imagen que se me representó el momento que llego a la casa y estamos esperando ahí que, bueno, ingresar, o sea, que nos permitiera ingresar la familia, que esa imagen, salvando las distancias y los tiempos y las circunstancias, ¿verdad?, de un niño que en realidad toma conciencia, producto seguramente de la información que ha venido recibiendo por los distintos medios, ya sea por la escuela, en la cual él consideraba que a través de la leche materna él estaba envenenando a su hermano, y él, digo, asume esa responsabilidad. Digo, por eso digo, salvando mucho el tiempo y la distancia, me vino esa imagen en ese momento, digo, por la valentía, básicamente, porque no es tan fácil poder de alguna manera tener la capacidad de darse cuenta de la situación que están viviendo y poder denunciarla, ¿verdad?
Estamos conversando con Horacio Peraza, director departamental en Soriano del INAU. Para completar esta entrevista, señor Peraza, ¿qué pasa con el problema de la pasta base en su departamento, allí en Soriano y en el área en la que ustedes se mueven, la del INAU? ¿Cuál es el panorama?
Bueno, el panorama es bastante complejo, ¿verdad? Está haciendo mella importante. Yo lo voy a hablar desde el lugar de nuestra institución y lo que la franja etaria que atienden nuestra institución hasta los 18 años, ¿verdad? Que es donde tengo mayor conocimiento. Sé que también hay en el mundo adulto hay problemas, pero digo, yo lo que desde el lugar en donde estoy, el conocimiento más profundo que tengo es de los menores de 18 años. Es un problema serio, es un problema grave. No tanto por la cantidad, sino por los daños que produce en todos los aspectos, en los aspectos físicos, intelectuales y sociales, ya que, nosotros somos el único departamento del interior que tenemos un hogar para adolescentes en conflicto con la ley, con privación de libertad. Le puedo asegurar que el 90% de los adolescentes que entran a ese servicio por disposición judicial con una medida privativa de libertad están directamente relacionados con un tema de consumo, y básicamente de pasta base, ¿verdad? Uh-huh. Que son ese consumo de la sustancia que deteriora a la persona y que lo hace cometer ilícitos y salir de esa situación nos lleva como institución y como Estado mucho esfuerzo, mucha inversión, mucho dinero, y los resultados realmente son muy pocos. Uno siente muchas veces más frustraciones en esta problemática que logros.
Los resultados son muy pocos, dice usted. ¿Puede ampliar un poco, a su vez, esa afirmación?
Sí, el problema básicamente radica en que nosotros, mientras están en el entorno institucional, se atiende, se dan todas las posibilidades de rehabilitación, la institución tiene distintos convenios con distintas organizaciones de rehabilitación en consumidores de estupefacientes, yo creo que el problema más grave que existe es el retorno a su medio, a su entorno. Cuando ya el chico volvió, se encuentra que el entorno no cambió, que el entorno sigue el mismo, que en general también esto es un tema que arranca con un problema de familia, ¿verdad? Porque básicamente el tema de la adicción es un tema básicamente de vínculos. Y bueno, al no cambiar ese entorno, en poco tiempo, otra vez estamos en la misma situación y eso nos preocupa.
Lo que usted está diciendo entonces es que las políticas deben cambiar, que se necesita otro tipo de tratamiento para estos jóvenes.
Yo creo que sí, que hay que trabajar mucho en las políticas para lograr realmente tener más resultados en esto. Nosotros venimos intentando hacer algunos trabajos. No es fácil porque no es tan sencillo cambiar el entorno de un adolescente de su lugar de origen, ¿verdad? Es muy complejo, yo creo que trasciende a nuestra institución y esto es un tema social. Y bueno, pero la realidad es esa. Hoy el fracaso de los resultados está básicamente dado no tanto porque no haya posibilidades de rehabilitación, porque sí las hay. El tema es que si no cambiamos su entorno, si no cambiamos, modificamos desde donde se produjo el problema, al retorno a ese mismo entorno, a esa misma familia, a ese mismo lugar, que continúa estando como estaba anterior, no es posible.
Sí, por eso estoy pensando en otro tipo de tratamientos que eludan el regreso a ese entorno problemático. Sobre eso supongo que hay bastante para discutir y debe haber experiencias de otro tipo, ¿no?
Sí, nosotros las experiencias positivas generalmente son cuando hemos logrado de cambiar el entorno, o sea, que hemos cambiado el lugar de donde el chiquilín va a residir, o sencillamente vincularlo directamente al mundo del trabajo, alejado de su entorno, y ahí los resultados son otros, ¿verdad? Pero no siempre logramos desde ese lugar, no siempre logramos de que un chico que está inmerso en estos temas podamos ubicarlo en otro lugar o de alguna manera vincularlo rápidamente al mercado laboral.
Horacio Peraza, director departamental en Soriano del INAU. Le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana, le agradezco sus respuestas, este panorama. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Cómo no, estoy a las órdenes y bueno, gracias a ustedes por permitirme estar en su programa tan prestigioso.